Tercero, consideración del proyecto de ley que crea el seguro para la agricultura familiar campesina.
El señor presidente de la Comisión de Presupuesto tiene el uso de la palabra. Adelante, diputado Tadeo Rojas.
Muchas gracias, presidente. Es para exponer sobre el dictamen de la Comisión de Presupuestos sobre este proyecto que crea el seguro para la agricultura familiar campesina, que viene del Senado con media sanción. Este proyecto pretende la creación del seguro para la agricultura familiar campesina a fin de brindar cobertura a los agricultores inscritos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, y la autoridad de la aplicación se propone sea el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del viceministerio respectivo. Hemos solicitado informes tanto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Ministerio de Hacienda, y también hemos recibido un parecer de la FECOPROP que quiero permitirme poner a conocimiento. En realidad, la cobertura del seguro especifica que los agricultores cuya cosecha sufran la ocurrencia de algún evento serán indemnizados con sumas de dinero para cubrir total o parcialmente los costos promedios de producción. Los eventos asegurables serán aquellos derivados de fenómenos climáticos y desastres naturales adversos a especificarse en el reglamento, teniendo en cuenta la zona y el cultivo. El costo promedio de producción de cada cultivo a ser tenido en cuenta para el cálculo de la indemnización será establecido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los recursos que demanden la implementación y el cumplimiento de la presente ley serán asignados de lo resultante de gravar la exportación de granos en estado natural a una tasa del 0,5% conforme al valor aduanero de las exportaciones. También se sumará lo que el Estado perciba de los agricultores subsidiados parcialmente y lo que reciba mediante legados y donaciones u otras fuentes de crédito, así como los eventuales excedentes de cada ejercicio fiscal. En el informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería se menciona que existen imprecisiones en la determinación de los posibles beneficiarios. En el artículo primero y quinto se menciona a agricultores, familiares campesinos de todo el país. Y en el artículo segundo y 19 se menciona a agricultores inscriptos en el RENAF, el RAFA y el RENAVE. La fuente de financiación propuesta con el gravamen del 0,5% sobre el valor de la exportación de granos en estado natural requeriría de una ley especial para su aplicación. No es recomendable incluir modificaciones de la ley tributaria. Además, el gravamen al valor de la exportación no considera la capacidad contributiva de los productores agrícolas, introduciendo una inequidad tributaria al exigir pagos aún en situaciones de pérdidas. El mayor problema en la implementación del seguro es la falta de información estadística para determinar el valor actuarial del riesgo para el asegurador, que es la base fundamental para todo negocio del seguro y a partir del cual se negocian las primas del seguro o se solicitan en su caso. Y según lo establecido en el artículo octavo, donde se conforma una comisión especial del cual forma parte la DINAC, cuya institución menciona agricultura y ganadería, no tiene injerencia sobre la previsión de riesgos agrícolas. Por lo tanto, no le competirá tal función. El Ministerio de Hacienda menciona también que el seguro agrícola para los estratos de la agricultura familiar campesina ya se encuentra implementado en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, limitado a 13 departamentos, a citar: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Ñembucú, Amambay, Canindeyú y Presidente Hayes, y 4 productos agrícolas: mandioca, maíz, poroto y sésamo. actualmente en la estructura presupuestaria para este menester, el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene un presupuesto de más de 7 mil millones de guaraníes para este ejercicio 2021. El mayor problema en la implementación del seguro es la falta de información estadística para determinar el valor actuarial del riesgo para el asegurador. Y la fuente de financiación con la implementación de un gravamen del 0,5% sobre el valor de la exportación en granos de estado natural no se considera oportuna, menciona Hacienda, tomando en cuenta que este tipo de impuesto que grava la exportación es altamente distorsivo y regresivo por las características del impuesto en sí y de nuestro mercado. Por otro lado, la FECOPROP menciona que el proyecto pretende crear un impuesto que será pagado, exista o no pérdida o utilidad, supuestamente para cubrir eventuales pérdidas. Siendo así, el impuesto agravaría las pérdidas de los agricultores. En el caso opuesto, estaría pagando un seguro agrícola del que no será beneficiario, más que para caso de planes asistencialistas. En el MAC ya existe un programa de seguro para cobertura de riesgos con actividades del rubro de su autoconsumo. Y FECOPROP se solicita el rechazo. Asimismo, en la Comisión de Presupuestos, luego un análisis técnico y político con todos los miembros, hemos emitido un dictamen recomendando al Pleno el rechazo a este proyecto de ley, presidente y colegas. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. En el uso de la palabra en forma virtual, el diputado nacional Pastor Soria.
Muchas gracias, presidente. También para sumarme al rechazo de este proyecto, creo que el colega Tadeo Rojas argumentó bastante bien los motivos por el cual creemos que es inviable este mal llamado seguro agrícola que se quiere presentar como proyecto de ley. Para nosotros, desde el momento que se quiere crear, digamos, un seguro en detrimento de otro sistema productivo, en este caso de la exportación de granos, que el colega Tadeo argumentó del 0,5% para pagarle a productores que no, por alguna circunstancia no le salió, no corresponde. Y por los otros motivos también ya expuestos, solicito a los colegas también ir por el rechazo a este proyecto de ley por ser inviable, y también es la recomendación por el mismo Ministerio de Agricultura y Ganadería, que aparece como la entidad reguladora para aplicar este proyecto de ley. Entonces, colegas, les solicito apoyar el rechazo a este proyecto de ley. Gracias.
Gracias, señor diputado. En el uso de la palabra, el diputado nacional don Celso Kennedy.
Muchas gracias, presidente. Y en esta ocasión voy a ser como vocero de la Comisión de Cuentas y Control, y probable también muy convencido a título personal de lo que hemos hecho en dicha comisión. La Comisión de Cuentas y Control ha dictaminado por la aprobación del proyecto con modificaciones. Está en el legajo de lo que hemos recibido hoy ese dictamen, y en este momento quiero justificarlo tanto desde el punto de vista técnico en el campo como también desde el punto de vista procedimental aquí en la Cámara de lo que acontece en este proyecto de ley. Técnicamente hablando, quiero de alguna manera decir un poco acerca del escenario actual. En este momento, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, de hecho, tiene un presupuesto asignado para tratar de atender la agricultura de carácter empresarial y la agricultura familiar campesina. De hecho, ya tiene un viceministerio también. Y tiene un modelo que acá todo el mundo conocemos, porque cada año habitualmente estudiamos leyes de emergencia cuando vienen catástrofes climatológicas, estudiamos leyes de subsidio, en realidad cuando hay problemas de mercado, y en temas también de hasta de los créditos, cómo se va a administrar las refinanciaciones, las veces que hay situaciones críticas, sobre todo en la agricultura en pequeña escala. Y la forma de cómo trabaja el ministerio cuando no hay una contingencia es el modelo muy conocido, prebendario, politizado y corrupto de entregar equipos y que incluso hoy en día se utilizan ya muy poco en el campo para enfrentar una agricultura que requiere algo de tecnología, ya desde otro punto de vista, inclusive como entregar carretilla, asada, pala, machetes, etcétera, etcétera, como un mecanismo de subsidio solapado también para ayudar a la producción, pero esa es la realidad. Y obviamente también la cada vez aparición de mayor frecuencia, sequía prolongada, inundaciones, tornados, granizadas, etcétera, que perjudican enormemente la cosecha. De ahí tengo que ir al siguiente punto, la importancia de atender esa situación para tratar de producir un cambio. En realidad, de hecho, se están haciendo, solo que se están haciendo de manera desordenada, se está haciendo desorganizadamente y se está haciendo mal. Y en realidad, como médico, nosotros le decimos, y creo que se usa también en otro escenario el término retroalimentación. En este momento, la forma de cómo se plantea el proyecto es para producir una especie de retroalimentación negativa, es decir, tratar de cubrir un evento produciendo algo negativo a otra fuente, o sea, a la causa. Luego la causa produce también mayores efectos para aumentar los daños en el efecto y eso produce otra vez de vuelta mayores daños a la causa y va al muere a la larga el sector productivo en las condiciones como se plantea el proyecto. Y la idea es que nosotros eso tendríamos que convertirlo en una retroalimentación positiva, que significa tratar de cuidar obviamente el efecto, pero atendiendo de que las causas que la producen en todo caso sean corregidas, como para que se pueda finalmente conseguir que a la larga se produzcan resultados satisfactorios en ese sector que sí vale la pena defenderlo. Y a partir de ahí quiero hablar, señor presidente, honorable Cámara de Diputados. Ahí se esa, ahí llegan las honorables, ahí más se dice socio a nivel, pues ahí se. Cámara de Diputados, realmente las modificaciones, y son profundas modificaciones. Para empezar, el acápite, aquí habla que crea el seguro para la agricultura familiar campesina, pero el proyecto no plantea de una forma que sea seguro, excepto simular aproximadamente de que podría ser una especie de seguro ofrecido a la agricultura de carácter público, pero más bien la forma de cómo encarar es una especie de subsidio. Eso nosotros lo convertimos en lo que sería un proyecto de ley que crea el fondo de contingencia para la agricultura familiar campesina. Es decir, lo mismo probablemente fondo que hoy se utilizan, también queremos estructurarlo de una manera más organizada y obviamente mejor regulada para poder atender más eficientemente la situación. Y ese fondo de contingencia, finalmente, entonces, se hará conforme a lo establecido en el artículo 114 de la Constitución Nacional, con los objetivos previstos en el proyecto inicialmente planteado. Y ahí no cambiamos mucho en el tema de quiénes serán los beneficiarios y en qué momento, pero sí también producimos algunos cambios importantes, sobre todo en el tema de la representación, donde sacamos la representación de la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay, porque evidentemente este no es un seguro, la forma de cómo se plantea, y en vez de eso un representante del Ministerio de Hacienda para validar sobre todo los fondos que queremos implementar. En el Consejo, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué la participación, lo que estaba cuestionado por el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil? Eso está previsto en uno de los artículos, en el artículo séptimo proponemos nosotros, y obviamente porque el proyecto en sí tiene relación con, sobre todo, catástrofes que se producen fundamentalmente desde el punto de vista climático para poder atender la situación. Obvio que si fuera un seguro, a lo mejor podríamos hablar de un prima que paga el productor, habría que tener un informe para requerir los daños producidos sobre la contingencia. Necesitaríamos obviamente la evaluación de eso y todas esas cuestiones se necesita omitir, pero al plantearlo como una como un fondo de contingencia, entonces se tendría que resolver eso por la otra vía, justificar el origen del catástrofe desde el punto de vista de las orientaciones técnicas que nos darán la institución especializada. El Consejo estará evaluando la necesidad de hacer justamente el pago correspondiente y obviamente así, de alguna manera, empezar a distribuir lo que corresponda. Importante aclarar que este proyecto de ley, ya en el proyecto inicialmente planteado, hablaba de la eficiencia gradual. Obvio que era imposible aplicar un sistema de seguro al momento de aprobarse este proyecto de ley, de ser promulgada. Entonces hablamos de que su aplicabilidad, para tratar de responder a los cambios que va a requerir la aplicación de este proyecto de ley, finalmente sería a partir del 2023 aproximadamente. Y por último, quiero hablar de la fuente de financiamiento que en el proyecto inicial plantea. Serán asignados de la resultante de gravar la importación de grano en estado natural en a una tasa del 0,5% conforme al valor aduanero de las exportaciones. Y esto en este momento no está vigente en la ley tributaria nacional. Por lo tanto, consideramos que sería un impuesto nuevo y ahí podemos discutir dos cuestiones importantes. Primero, al ser un impuesto nuevo, no se puede incluir así a la ligera en un proyecto de ley porque requeriría definir con claridad quiénes son contribuyentes, la forma de cómo se va a aplicar, en el momento exacto en el que se va a, en todo caso, retener y quiénes serían finalmente lo que van a pagar al Ministerio de Hacienda, como se hace habitualmente en la ley tributaria. Sin embargo, nosotros hemos considerado que de alguna manera tiene que tener un fondo, entonces planteamos que los recursos que demanden la implementación y el cumplimiento de la presente ley serán asignados el 10% de lo recaudado en concepto de impuesto a la renta empresarial IRE provenientes de las actividades agropecuarias. Hoy se llama IRE, proveniente del sector agropecuario, lo que anteriormente era IRAGRO o IMAGRO. En este momento, y le pido por favor a sala técnica y también le pido disculpas a los colegas, pero como que se producen muchos cambios aquí, necesito tiempo. Impuesto al dividendo. Bueno, eso podemos modificar al momento si ustedes me lo confirman, pero nosotros entendemos que es impuesto a la renta empresarial de origen agropecuario. Le pido a la sala técnica la evolución del IMAGRO, IRAGRO anteriormente, que hoy tiene una nueva denominación, si nos puede proyectar. Bueno, de acuerdo, de todas formas la evolución, mientras ahí tenemos la imagen, ustedes van a notar la evolución histórica del resultado que se obtiene a través de, o las recaudaciones que se obtiene a través de este impuesto según la evolución histórica, y que en realidad eso depende mucho también de si el año agrícola es buena o es mala para producir mayor o en función al resultado. Pero por ejemplo en el 2020 es 277.000 millones, 277.061 millones, eso 10% sería 27.000 millones, eso realmente traducidos en dólares sería aproximadamente, bueno, voy a hacer un cálculo muy rápido mentalmente nomás, ¿verdad? 4 millones de dólares, y esto en la forma de cómo se plantea en el proyecto de ley, en el hipotético caso de que no haya una contingencia climatológica un año determinado, entonces serían acumulativos al siguiente ejercicio fiscal. Y obviamente al existir estos fondos y al permitir la posibilidad de que se pueda también ir ampliando en función a impuestos nuevos que se puedan crear o discutir en el futuro, o en todo caso destinar otros porcentajes de otros impuestos a ser aplicados, en realidad lo que hoy planteamos que sea iniciado podría significar en el futuro algo muy valioso para la producción, sobre todo a la agricultura familiar campesina, Y este proyecto de modificación que nosotros planteamos, señor presidente, va a ser mucho más aplicable, más seguro, de fuente fidedigna, sin crear un impuesto nuevo, sin afectar a un sector de la producción que podría ser lo de granos, pero que en realidad se dedican también a pequeñas escalas. Y eso es importante definir en este momento, que cuando hablamos de economía de escala, lo que son costos adicionales siempre repercuten en lo que trabajan en escala más baja, es decir, a los pequeños productores. Y finalmente va a ir filtrando la producción en el campo para hacer que los productores más grandes sean los que puedan sostenerse en el tiempo, y sin embargo los pequeños se vayan cayendo a lo excluido, como en este momento está ocurriendo con muchos. Por todas esas circunstancias, señor presidente, nosotros que consideramos que con estas modificaciones, atendiendo a la necesidad, atendiendo a la importancia del proyecto planteado, atendiendo a la seguridad alimentaria por el cual están comprometidos nuestra nación con el proyecto a nivel mundial para garantizar la alimentación de las personas con menores recursos y menores posibilidades, y a sabiendas de que en el Paraguay una de las fuentes para sostener la posibilidad de que se suprima el hambre en nuestra población, sobre todo que vive en el interior del país, es a través de la agricultura familiar campesina. Con todo esos argumentos, solicito a los colegas la aprobación de este proyecto de ley con las modificaciones planteadas desde la Comisión de Cuentas y Control. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tenemos tres oradores anotados: el diputado Walter Hans en forma virtual, el diputado Colin Soroca y el diputado Pastor Vera. Escuchamos al diputado nacional Walter Hans.
Escuché las argumentaciones tanto del presidente de la Comisión de Presupuestos como del vocero de la Comisión de Cuentas y Control. Y realmente yo agradezco al presidente de la Comisión de Presupuestos la claridad conceptual y casi doctrinaria en lo que hace a los tributos, para tener muy claro los argumentos en contra del rechazo de esta ley, de este proyecto de ley. Pero sinceramente escuché una larga exposición del colega que me antecedió en el uso de la palabra, y a pesar de mi atenta concentración no logré entender cuáles son los argumentos para aprobar esta ley. Una ley que va absoluta en contra de toda doctrina cuando establece que el gravamen tiene que ser en base a la exportación de grano en un estado natural y para atender una contingencia producto de cuestiones climáticas. Primero, que grabar la exportación, cualquier aprendiz de economista sabe que va absolutamente en contra de lo que se pide como estímulo para la exportación. Si uno quiere estimular la exportación de un país, lógicamente que tiene que dar, en todo caso, beneficios y no castigar con impuestos, por un lado. Por otro lado, si vamos a la lógica, aquel mismo productor, lógicamente en otra escala, que va a tener que asumir este costo, va a ser el que tiene que, en condiciones adversas, porque esas mismas condiciones adversas son las que van a producir supuestamente la necesidad de un seguro agrícola al que perdió su cosecha en la escala menor, que es la agricultura familiar campesina, va a tener que pagar ese seguro. Entonces, creo, presidente, que acá tenemos que tener claridad. Y esto más que la intención de favorecer a un sector que todos reconocemos necesita de atención, todos alabamos la fortaleza que se le debe dar al sector más vulnerable de la producción, que es la que se definió alguna vez como el de la producción en la agricultura familiar campesina, pero creo que este no es el camino. Esto políticamente se entiende, no hay otra forma de entender este proyecto de ley, sino es política e ideológicamente. Acá, aquellos mismos sectores que apoyan el subsidio, por ejemplo, y creo que fue $17 millones la última vez el monto asignado a estas organizaciones campesinas, es la misma que hoy pretende con este pequeño, porque si hacemos números, yo creo que rondaríamos de última en 2, 3 millones de dólares la supuesta, el supuesto subsidio con este seguro llegado el caso, que es mucho menos, es irrisorio en consideración o comparado con los montos que habitualmente se le dan más luego a este sector. Pero esta es una ventana peligrosísima de un sector de la izquierda que pretende siempre imponer su política de ataque, su política hasta de destrucción a los sectores productivos del país. Este mismo sector productivo que sostiene hoy, por ejemplo, la capacidad de consumo del Paraguay. Porque si vamos a mirar a una mayor escala, si no fuese por la inyección de millones de dólares promovidos por la exportación de soja actualmente, yo creo que el dólar en el Paraguay estaría fácilmente en 8.000 guaraníes, y cuando hoy está rondando apenas los 6.500 por esa inyección importante de millones de dólares a nuestra economía. Entonces, presidente, yo miro un poco más allá, levanto mi voz de alerta ante esta situación cuando el sector productivo está saliendo de años terribles, de años complicados, y cuando se ve un poco en el horizonte mejores condiciones para este sector, se pretende con esta ley abrir una ventana para otros impuestos que sí van a ser mucho más nocivos en el futuro, por lo que también, basado en la explicación técnica del presidente de la Comisión de Presupuestos y levantando un poco mi voz de alerta para quienes intentan siempre cargar todo el peso sobre el sector productivo, es que adhiero fervientemente, presidente, al rechazo in totum de este proyecto de ley traído absolutamente de los pelos, y que esta Cámara debe sentar una postura firme respecto a la intención oculta también que viene por detrás de este mínimo importe supuestamente que se quiere grabar. Por el rechazo de este proyecto de ley, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional Colin Soroka.
Gracias, presidente. Presidente, de modo de aclarar un poquito esto, hemos debatido muchísimo, por eso nos costó mucho dictaminar desde la Comisión de Agricultura, y realmente la propuesta del colega Kennedy la recibimos ayer, ¿verdad? La propuesta por lo menos de una mayoría de la Comisión de Agricultura, presidente, va a ir por el rechazo por los siguientes motivos, ¿verdad? Uno de ellos, presidente, que estamos presentando, están presentando de la Cámara de Senadores un proyecto de ley que tiene como rótulo, como figura, lo que es el seguro agrícola, ¿verdad? Este sistema que han planteado tiene unos ítems que no lo llevan a ser un seguro agrícola. ¿Por qué? El Ministerio de Agricultura hasta ahora no tiene ni siquiera una base de los últimos 10 o 15 años, por más que ellos dicen, pero no hay un censo actualizado de lo que es agricultura familiar y pequeños y medianos ni grandes productores en el Paraguay. Es una deuda pendiente, que tiene el Ministerio de Agricultura, no solamente con el sector agrícola, ya con la nación. Hace mucho tiempo veníamos insistiendo que definitivamente necesitamos un detalle, porque acá no sabes la cantidad de afectados que va a ser por esto. No tiene una base sólida de financiamiento. Dice, cobramos, recargamos sobre un rubro, pero realmente no sabemos sobre quiénes van a decaer. Y quiero pasar un informe, y quiero agradecer mucho a la gente de la APS que me ha brindado algunos informes con relación a costo de producción de los últimos tiempos, y quiero mostrar una tabla de valores, si me pueden permitir, donde queremos también un poquito de donde nos toca desmentir, donde dicen que cuánto impuesto paga el productor. Nosotros tenemos absolutamente una base que el productor empieza, por ejemplo, con el 5% de IVA por ventas, también entra lo que es el impuesto a la renta personal, el IRE del 10%, el impuesto a la distribución de utilidades, IDU, del 8%, 15% no residentes en el país, aparte de lo que tenemos sobre previsión social, además del impuesto inmobiliario municipal, patente a los rodados, el sistema que implantó lo que es el MADES del impacto ambiental con relación a la producción, y más aún los diferentes costos que hablamos de INATRAN, habilitaciones documentales, SENAVE, registros, sistema de aplicación, lo que es el manipuleo de los productos fitosanitarios. Entonces nosotros preguntamos en un ejemplo práctico, en un año agrícola, de un productor de su pago de impuestos. Un productor planta, pongámosle soja, maíz, trigo, girasol, pero hablemos de un solo rubro que dura 4 meses de la siembra hasta la cosecha. Si un productor tiene, le voy a dar un bosquejo general porque ya no podemos recargar esto, en un aproximado de 100 hectáreas, y damos con un promedio de 3.000, esto lo me han pasado la gente y hemos corroborado con 3 gremios de la producción, en un promedio de 3.000 kilos, nosotros tenemos en los últimos años, este es un año que se diferenció los costos, estamos arriba de los $500, pero los últimos creo que 6 o 7 años fue de $300 por tonelada. Entonces eso tendrá un ingreso aproximadamente de $90,000. Su pago de IVA sería $4,285, dividido 21, pero compró un insumo por valor de $60,000. Pagó IVA $5,454 de crédito a su favor. Entonces allí le sobra el crédito, pero no podrá recuperar en efectivo. No se les hace la devolución de crédito fiscal. Si la tierra no es propia, con los costos no es factible cultivar la cantidad de impuestos que recae sobre el agricultor. Además, ya tiene que pagar impuesto a la renta sobre la utilidad, que serían los ingresos, y más aún descontando los egresos sobre los costos de producción. Para no cansarles, mi querido colega, tenemos una base de datos, inclusive de información que quiero pasarle, que es del Banco Central, con relación a, no es ese cuadro. Y quiero que les voy a pasar a la sala técnica, una más grande, definitivamente no sale bien ahí, del nivel de deuda del sector agrícola. Yo lo que quisiera proponerle algo, querido colega, realmente es muy, muy interesante la propuesta del colega Kennedy. Pero este rubro ya no tiene, los productores ya no tienen capacidad de tener un costo más encima, con relación que tampoco nosotros nos hemos encargado en legislar y de cuidar los costos de producción en el Paraguay. Es cierto, este es un año bueno, como estaban diciendo, con más de $500, pero yo quiero inclusive enviarlo a cada oficina la cantidad del 20 hasta el 30% de incremento en costo para producción de soja para este año de que va a ser la zafra 2021-2022. O sea, nosotros estamos hablando, porque le va bien a la soja en un año, cargarle un impuesto más, lo cual ya no aguanta. Así que de nuestra parte, solicitar el rechazo, querido presidente y colega, y si hay una propuesta que sea de mayor debate en todas las comisiones para poder modificar algo así. Esto es algo muy grande, y la modificación de esto, aunque habla que va a ser a partir del 2023, recaería nuevamente sobre el productor, lo cual eso es inadmisible en este momento en un país que su columna vertebral es la producción, y más aún, si hay algo que nos mantuvo firme durante la pandemia, es el campo. No vayamos por ese lado, no demos garrote a los que producen. Gracias, presidente.
Se agradece la participación, señor diputado. Vamos a seguir con la deliberación. Tiene el uso de la palabra el diputado nacional, don Pastor Vera Bejarano.
Gracias, presidente. Apreciados colegas. La realidad de la agricultura familiar campesina a nivel mundial, sobre todo en las Américas, América Latina y el Caribe, sufre un fenómeno que se profundiza cada vez más, que es el achicamiento de las parcelas productivas. El potencial productivo, el potencial de ingreso económico sobre la base productiva de cada finca se ha reducido notablemente en los últimos años por un fenómeno también muy evidente, que es la agricultura empresarial, que va desplazando a la agricultura familiar campesina en territorio, en su frontera agrícola. Y eso genera un grave problema que el Estado, los Estados, deben resolver de algún modo con políticas públicas que puedan hacer que la agricultura familiar campesina siga vigente como un elemento estratégico en la producción de alimentos, de los alimentos que consumimos, alimentos saludables y seguros. La seguridad alimentaria es una cuestión estratégica para cualquier Estado, por lo cual es una herramienta válida el seguro agrícola, si bien contratar un seguro agrícola siempre fue un problema también, porque eso significa un costo. Contratar un servicio, como cualquier seguro, significa una erogación económica importante para el pequeño productor que ya luego tiene muchos problemas, y con el agravante de esa reducción de sus bases productivas. En nuestro país, nada más, en la década del 70, el campesino paraguayo tenía un promedio de superficie de su finca de 60 hectáreas. En la actualidad, en la agricultura familiar campesina tiene un promedio de 5,5 hectáreas, y eso es casi inviable sin algún subsidio, sin algún apoyo estratégico, como lo están haciendo en otros países, sobre todo Europa, que subsidia la industria o algún otro tipo de rubro, subsidia la agricultura familiar campesina porque es una cuestión estratégica de la producción de alimentos. Entonces, desde ese punto de vista, particularmente creo muy válido este proyecto de ley como una medida paliativa para la agricultura familiar campesina. De modo que desde el Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre quiero acompañar la aprobación con las modificaciones que ha planteado el colega Kennedy, sobre todo teniendo en cuenta datos estadísticos alarmantes. En este momento hay más de 800 millones de personas que sufren hambre, malnutrición o desnutrición en América Latina y el Caribe, que es seguro que con esta pandemia se ha profundizado, y según predicciones, más de 130 millones de personas más, es decir, que rondaría más de 900 millones de personas en esas condiciones. Y ¿de dónde provienen generalmente esos datos, esas estadísticas? De la sociedad rural generalmente. Entonces, en ese afán de que esta herramienta sea una contribución para sostener la agricultura familiar campesina como una cuestión estratégica, quiero dar mi voto de apoyo a este proyecto de ley con las modificaciones, que por supuesto que también más adelante podremos ir modificando las fuentes de financiamiento de acuerdo al correr del tiempo, pero sí, esta herramienta ya constituye un gran paso, un gran elemento, un gran instrumento para paliar esa crisis que sufre la agricultura familiar campesina, no solamente en Paraguay, en Latinoamérica, sobre todo, y el Caribe, pero mucho más en nuestro país por las grandes inequidades, que es un grave problema también, que en algún momento, grandes inequidades en todos los sentidos, sobre todo en el tema de la distribución de la tierra. Así es que mi voto de apoyo a este proyecto de ley con las modificaciones, presidente. Muchas gracias.
Se agradece la participación. Vamos a conceder el uso de la palabra al diputado nacional, don Edgar Acosta, en virtual. Diputado, adelante.
Gracias, presidente. Hay que, realmente, el análisis que hizo Tadeo del punto de vista técnico y que no reúne los requisitos para que pueda ser considerado un seguro es razonable, o sea, creo que se entendió. Asimismo, la explicación dada por Celso Kennedy, tal vez porque yo estoy muy metido en el tema, lo haya entendido perfectamente, ¿verdad? Y el análisis que hicimos en la Comisión de Cuentas y Control fue desde el punto de vista de la importancia que reviste que haya una asistencia a la agricultura familiar campesina. Y lo hicimos no desde el punto de vista ideológico, ¿verdad? Sino un análisis profundo del tema, de lo que significaba. Y es bueno precisar, colegas, que todos estamos coincidiendo que no estamos de acuerdo con nuevos impuestos. Porque escuché a algunos como si fuera que nosotros también en la Comisión de Cuentas y Control estamos planteando nuevos impuestos. No. Al contrario, no. Para que quede bien claro esa parte. Sí entendemos que nos reúnen los requisitos así de seguro, pero creemos que es oportuno crear un fondo de contingencia, por eso planteamos desde la CAPITE la modificación. Porque tiene que ser bien asistido este sector y creemos que este fondo puede ir orientado exclusivamente a ese sector. De lo contrario, año tras año nosotros estamos, ustedes se acuerdan, ¿verdad? O sea, siempre los montos que destinamos a una cuestión de emergencia, ¿verdad? Entonces es un fondo bien establecido y de un impuesto que ya está siendo pagado, que es el impuesto de la renta empresarial IRE proveniente de las actividades agropecuarias. O sea, un 10% para formar ese fondo. Y haciendo un cálculo de los últimos años, estamos hablando alrededor de 4 millones de dólares. No es nuevo impuesto, colegas. Entendemos que, inclusive, una explicación magnífica que nos dio Celso Kennedy en la comisión, la economía de escala es cuando de repente nosotros tenemos intención, colegas, de ayudarle a un sector, a los campesinos. Al no haber mucha claridad en este aspecto, serían los mismos que tienen que pagar unos fondos para después recibir. O sea, nos cierra mucho y fue la decisión de la comisión que nos corresponde y no es el momento. Y entendemos también de que particularmente yo soy de esa teoría, de como soy de ese campo, modificaciones tributarias, nuevos impuestos, no creo que los parches no nunca son eficientes. Yo creo que tiene alguna cuestión tributaria así que sea manejable, que pueda ser socializado y aplicable, ¿verdad? Entonces no es un nuevo impuesto. Es un fondo que creemos va a ser importante, de un impuesto que se está recaudando nomás luego. No van a pagar más, vuelvo a aclarar. Solamente como es un impuesto que proviene de esa actividad agropecuaria, destinar a un fondo que pueda, a través de ese fondo, con todos los miembros que forman parte, analizar a profundidad la agricultura familiar. Seguramente hay asistencia, sí, tiene rubros, tiene presupuesto, tal vez, pero no estamos viendo el resultado deseado. Creo que hay que profundizar en la agricultura familiar campesina porque realmente es muy importante para nuestro país. Y esto no va en contra de los grandes productores, ni mucho menos. La agricultura familiar, la agricultura en sí hay que proteger. Y por eso nosotros vimos la Comisión de Cuentas y Control que era necesario esto, profundizar el análisis, aprobar con modificaciones, entendiendo de que por sí no era un seguro. Me hablarán de que hay nuevos proyectos que guardan relación a esto, sí, pero por eso planteamos a los colegas un proyecto con modificación, sin nuevo impuesto, sino que una distribución de lo que ya se recauda. Queremos destinar a este fondo de contingencia 4 millones aproximadamente de dólares al año, que varía, porque si hay un año productivo no bueno, definitivamente el impuesto también se recauda menos. Entonces quería complementar nomás lo que había expresado en nombre de nuestra comisión el colega Celso Kennedy. Gracias, presidente.
Se agradece la participación. Vamos a conceder el uso de la palabra al diputado nacional, don Hugo Enrique Ramírez. Adelante, diputado, forma virtual.
Gracias, presidente. En realidad, el seguro agrícola es clave, es importante. Nosotros estamos a favor de un seguro agrícola familiar, pero esto se debe hacer en forma y de manera correcta, teniendo como primer instrumento el censo que está programado. Escuchaba las argumentaciones en contra y a favor de la redistribución de la carga impositiva y no de la creación de nuevos impuestos. Escuchaba de la necesidad que las familias campesinas tengan asegurado un ingreso, les vaya bien o no tan bien por factores exógenos en su trabajo agrícola, en su cultivo, en su día a día. Creo que las argumentaciones son válidas tanto a favor y en contra, pero no podemos plantear una ley que genere expectativa y que luego no pueda responder a las necesidades de la familia. Ahí el daño va a ser muy grande, presidente. Y por eso voy a acompañar, o estoy por el rechazo, hasta que esto tenga todos los datos necesarios de las familias y de la correcta distribución y utilización de los posibles recursos que se generarán a través de la redistribución tributaria. Una vez que se tenga un informe financiero, finalmente que pueda respaldar un proyecto con estas características. Entonces, presidente, mi voto va por el rechazo y agradezco la posibilidad de que me den también algunos minutos para poder argumentar brevemente mi postura. Gracias,
presidente. Gracias a usted, señor diputado. Ha concluido la deliberación. Vamos a tener que llevar a votación. Los que estén por la aprobación con modificaciones, ¿es así, diputado Celso Kennedy? Se servirán votar en positivo. Dictamen, cuentas y control. En virtual van a exhibir la tarjeta de color verde. Los que estén por el rechazo van a votar en negativo y en virtual van a exhibir la tarjeta roja. A votación. Consta el voto del diputado don Colin Soroka por el rechazo. Consta el voto del diputado Basilio Núñez por el rechazo.
Presidente,
la diputada Blanca Vargas va por el rechazo. El diputado Rivas
por el rechazo. David Rivas
por el rechazo.
Presidente, por el rechazo. Presidente,
usted es el diputado Juan Acosta, ¿no?
Sí, señor.
Muy bien, gracias, señor diputado. El diputado Juan Acosta por el rechazo.
Por el rechazo, presidente.
Okay, Chemico. Aprobación con modificaciones, presidente.
Muy bien, diputada.
Y tal Partido Agrarista y Popular. Diputado, está en contra del seguro.
Diputada González, si puede apagar su micrófono, por favor.
Ay, perdón.
El diputado Pedro Aliana también hace constar su voto. Queda rechazado el proyecto de ley en este su segundo trámite y se realizará la comunicación de rigor a la Cámara de Senadores. Siguiente punto del orden del día.